hay otra música, otra manera de vivir. AM 750, la otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Club Saber de Parque Chas, en un barrio que a nosotros nos resulta muy cercano y es el barrio de algunos de nosotros, el barrio en el que vivimos algunos de nosotros. No Parque Chas, somos más bien de Ortúzar.
De Ortúzar.
Bueno, veo gente amiga y veo mucha gente que seguro se ha equivocado.
¿Qué pasó?
No puede ser que tanta gente esté aquí para vernos a nosotros. De cualquier manera, vamos a saludar con una ovación, una ovación de tal tamaño que él no pueda olvidarla, a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué le parece si damos algunas noticias que seguramente no importarán a nadie?
Atención, mañana estaremos haciendo la matiné del jueves, lo mismo el viernes, pero será la del viernes, a las 8 de la noche en Caras y Caretas.
En Venezuela 330, la matiné para las viejas. Esto es a las 8 de la noche, ahí donde acaba de decir Barton.
Pero qué día extraño mañana.
¿En qué sentido?
Porque mientras estemos haciendo el programa a las 8 de la noche, que se emitirá a la medianoche, la radio estará emitiendo a las 8 de la noche, cuando estemos nosotros en vivo, el programa que estamos haciendo hoy, y que se va a emitir a la medianoche.
Exactamente, de manera que muchas personas, que a lo mejor tenían ganas de asistir al Teatro Caras y Caretas, preferirán escuchar el programa por la radio. Y muchas personas que hubieran podido escuchar el programa por la radio... no lo harán porque asistirán al teatro Caras y Caretas. Esto se llama estrategia de comunicación.
Bueno, es que a partir de mañana y en lo sucesivo, cada día a las 20 horas se repetirá el programa de la
del día anterior. Así que si ustedes, por ejemplo, no entienden el programa del día anterior, lo pueden escuchar de nuevo al día siguiente.
Sí.
No veo con qué ventaja realmente.
Y además me dicen que se insistirá en esto. Si aún persiste el no entendimiento del programa, se repetirá
otra vez.
Y así
hasta que la gente entienda.
Sí.
Acá tengo un saludo para Miguel de la librería El Griego, pero no de acá de Parque Chas, sino de Tucumán.
Ah, creí que de Grecia iba a decir.
No, de Tucumán. Pero es un saludo.
¿Qué?
No podemos saludar a alguien de Tucumán.
Saludos de Tucumán.
Tengo que saludar a las personas que viven en Parque Chas.
Está bien, ¿y por qué saluda gente en Tucumán y no en Salta, por ejemplo? ¿No tiene gente en Salta?
Porque vamos por turno. Mañana le toca Salta. ¿Tiene usted alguna otra noticia? Porque si no, bien podríamos pasar a la parte conceptual de nuestro programa.
¿Cómo me gustan las casas rodantes? Vi una, hay algunas, acá en Ortúzar, o allá en Ortúzar, no sé cómo decirlo, porque está cerca pero no es aquí. Hay algunas calles que tienen casas rodantes estacionadas que ya no son rodantes.
Que ya no son rodantes.
Y siempre es un misterio si vive alguien adentro, porque tiene las cortinas puestas, está como que le faltan las macetas alrededor y ya es un...
Mire, cuando yo era chico pensé que una casa rodante era una casa rodante.
Sí.
O sea que era un chalecito, por ejemplo, que tenía ruedas. Y usted podía mudarse sin necesidad de recurrir a una compañía de mudanzas, de tener que sacar las cosas. No tenía que correr nada, ni un sillón. Simplemente la casa se movía. Y me parecía que ese era un invento revolucionario y genial. Después se me dijo que no.
No.
En realidad, lo que la gente denominaba casa rodante no era más que una especie de camioncito.
Bueno, un camioncito, no, pero también están las que se enganchan al auto, digo, que esa es la casa.
Bueno, esa es la casa rodante, la que se engancha al auto. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Se puede vivir en la casa rodante mientras el auto anda?
No, señor, está prohibido.
Bueno, entonces, ¿qué clase de casa rodante
es? Bueno, sí, pero ¿qué?
Nada de lo que caracteriza una verdadera casa rodante funciona. No, la casa no rueda.
Bueno,
la
sí,
casa no es una casa.
Bueno, pero es casi.
No, tengo que salir fuera cuando nos estamos trasladando.
Porque la casa
no rodante... No voy a comprarla, señor mío.
No, pero mire lo que es esta casa rodante.
A ver. Ah, ¿y esto qué es?
Esta es... Estas son las patas, porque tiene patas.
Ah, ¿no? En vez de tener... Claro, en vez de tener ruedas, tiene patas.
No, tiene ruedas mientras está por la ruta. Pero después cuando llegue, usted se instala en un lugar...
Ah, dice, acá tiene no que asegurarla para
tiene que
asegurarla. Para que si usted se instala, por ejemplo, en Mancalari, donde hay unas bajadas,
sí,
la casa no siga calle abajo.
No, claro.
Se va, por ejemplo, se va a milonguear y a la vuelta no encuentra su casa. Eso es maravilloso. Volver uno a su casa y no encontrarla. Pero en el día, no como le sucede a uno con la casa de la infancia, ¿no? Que vuelve uno a su vieja casa de Parque Chas
y
han construido un supermercado. No. Usted, esto le pasa en el mismo día.
Claro,
va al baile y vuelve, medio escabiado tal vez, y ve que su casa no está.
Vale.
Y uno dice, ¿habré bebido tanto? Etcétera, etcétera.
Es esta calle.
Y después se da cuenta que la casa ha continuado... rodando por la bajada y se encuentra estrellada
sí,
contra otra casa.
Sí.
Esta de verdad.
Que corta. Sí. Empezó, por ejemplo, la tenían en Lierena al 2700
sí,
y la tiene al 100, por ejemplo, se le
sí,
cayó.
Si es que pudiera
sí,
practicarse la calle Lierena desde su principio hasta su final. Bien, otra cosa que suele pasar con las casas rodantes es la siguiente. Usted la compra y se traslada. ¿Cuál es el barrio más elegante de Buenos Aires?
¿Y qué es? ¿Puerto Madero? ¿Recoleta?
El Barrio Parque, ahí.
Barrio Parque.
Ahí está. Muy bien. Se va con el auto, la estaciona ahí frente justo a la casa de Susana Jiménez.
Sí.
El lugar más elegante de Buenos Aires. Y la estaciona ahí, vive ahí. ¿Qué le puede decir?
Sí, pero ahí me mire.
No me importa.
No, pero señor, no.
¿Se puede o no se puede?
Sí, pero no.
Ah, no te gusta, ¿eh?
No, bueno, señor, tiene que circular. Tiene que circular. ¿Sabe cuánto cuesta el ABL ahí, el alumbrado barrio?
No me importa, señor. ¿Qué alumbrado barrio y limpieza si es una casa rodante?
Bueno, pero...
A mí ni me alumbran, ni me barren, ni me limpian.
Pero mire... No, le van a decir, porque usted dice, ¿cuánto tiempo se va a quedar ahí?
El que sea necesario. ¿Cuánto tiempo hace que vive Susana Jiménez allí?
No sé, hará 20 años.
Bueno,
¿sí?
Me quedaré 20. Y después quizá me mude a Puerto Madero, porque este barrio parque no es lo que era, ¿eh? No es lo que era ayer, por ejemplo, cuando me mudé yo.
Bueno, yo creo que no se puede quedar...
Es una conversación, un tema de conversación que le gusta mucho a la gente. Cuando yo llegué a este barrio, y todo lo que viene son giladas. Cuando yo llegué a este barrio empiezo a decir, allá donde está tal cosa, había otra.
Sí, siempre pasa eso.
Es así, la conversación es interminable. Cuando viene un tipo del barrio, generalmente son tipos del barrio, ¿no? Que te vienen y te encuentran y te dicen... Mire, cuando yo llegué a este barrio, yo cuando oigo eso trato de huir. Pero a veces te agarra el tipo.
Sí, porque si no lo sigue.
Eso del cogote, te agarra y te dice, cuando yo llegué a este barrio, no te vas a ir. Y te empieza a contar todo lo que ha cambiado desde que él llegó al barrio.
Claro, ¿qué era cada cosa?
Porque... Yo enseguida le pregunto cuándo llegó él al barrio y cuanto más
cuenta.
Tiempo haga, más me alarmo.
Sí, va haciendo la cuenta.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, porque le dice que... Donde está el supermercado era el cine, siempre pasa eso.
Sí, claro.
El cine es el supermercado.
Sí,
o templos.
Templos, sí.
También.
¿Que antes había muchos templos o ahora hay muchos templos?
No, antes había muchos cines, después hubo muchos templos, sí, y ahora donde hay... había templos hay supermercados.
Ah. A veces se progresa, no crea. Bien.
Bueno, pero con la casa rodante,
buenas
por ejemplo,
tardes,
usted
sí.
No puede hacer un uso de la casa rodante como si fuera un inmueble, porque
cuando
por ejemplo,
es lo contrario, justamente.
Por ejemplo, usted quiere hacer una fiesta.
Ah, sí.
Un cumpleaños.
¿Y por qué no lo puedo hacer en mi casa rodante?
No se puede porque también se bambolea la casa.
No,
que
no, no, pero usted la firma bien. ¿Cómo es de grande la casa rodante? La más grande que usted vende. Buenas tardes. Soy una persona que quiere comprar una casa rodante para poder mudarme sin incurrir en muchos gastos justo frente a la casa de Susana Gil.
Bueno, la más grande es el modelo Garganta del Diablo. Ajá. Tiene 8 ruedas.
¿8 ruedas? ¿Para qué?
No, o sea, tiene 16. Tiene,
¿16 ruedas?
16 ruedas.
¿Siempre son múltiplos de 8? O solamente de 4.
Porque a veces de 2. Vio que tienen 2. Hay casas rodantes que tienen 2 ruedas.
Bueno, pero yo no me voy a ir a vivir frente a la casa de Susana Jiménez.
Y bueno, será así.
A que me tomen por un poligrillo. Mirá este gilazo con 2 ruedas.
Y bueno, sí,
y
2 ruedas.
Y pasan ahí, sale Susana Jiménez y te mira como diciendo.
¿Qué?
Nada. Patrón ya sabe si anda sin plata.
Porque la casa rodante de 2 ruedas tiene el inconveniente que si usted no le pone las patas, usted se va, por ejemplo, a la parte de atrás y se le levanta la casa rodante.
Ah, sí, eso es lo que pasa, que es como un carro.
Sí, sí, es así.
Claro, tiene varas usted... que se van para arriba cuando usted no tiene caballos delante.
No, no tiene caballos, ah, claro. Pero si dejó el auto.
Bueno, pero las comodidades de la casa rodante.
Tiene
por ejemplo,
todo, tiene
disculpe,
todo.
Esto es un tema sabú.
Sí.
Acá entre nosotros, ¿no? Ahora que estamos solos.
Sí.
El baño. Nada más, le voy a decir solamente esas 3 palabras. El baño.
¿Me quiere hacer alguna pregunta o quiere que le diga, lo describa la situación?
¿Cómo es el baño? Porque yo soy una persona que... ¿Cómo es el baño?
Bueno, ¿usted vio el baño de los aviones?
No, es cada vez más chico el baño de los aviones. En mi último viaje en avión no lo encontré.
Es que viajó en el baño, no se dio cuenta.
No me diga que es un baño de esos que por ahí es otra cosa. Así como un sofá cama, una cama repiso, un secreter cama, todo eso. Hay, por ejemplo, un sillón baño.
No, pero...
Un sofá baño.
El habitáculo
del baño... El sofá, y con un movimiento que hasta un niño puede hacer,
sí,
se convierte en baño.
No, esto tiene el habitáculo de para baño. Es pequeño porque se optimiza el espacio, tiene un ventiluz que da al exterior, por supuesto, a la calle.
Ah, a la calle.
Va a la calle o a la ruta o al campo.
Donde... Claro, a donde, da sí, a don, allí donde claro, está estacionado, sí, la casa.
Puede dar al mar.
Donde... Claro.
Al mar usted, puede dar.
Lo, ¿quiere que dé al mar? Bueno, estaciona en el frente al mar. Tiene que poner algo de usted también.
Bueno, sí, claro. Y es como un baño químico, ¿vio? Que usted de pronto... lo utiliza, vamos a decir.
¿Un baño qué?
Es como un baño químico.
¿Un baño químico? ¿Qué es químico eso? ¿Hay baños físicos? Sí. ¿Químicos?
El baño químico se caracteriza porque usted lo utiliza, como eso no tiene una red cloacal y... usted nunca no se engancha.
Que no va a andar arrastrando una red cloacal.
Una manguera, ¿la?
Por todos los caminos de la patria. Sí.
Y justo frente a lo de Susana Jiménez,
claro,
viene con toda la red.
Son muy mal vistas las personas que llegan arrastrando redes cloacales. Mirá ese,
sí,
dice Susana Jiménez con cara de... Sigo sin encontrar.
Bueno, usted utiliza el baño y de pronto cuando aprieta un botón, que es un botón para todas las prestaciones, es un mismo botón.
Ah, pero ¿en la casa rodante? Para todas las prestaciones el mismo botón. Me imagino las confusiones que sucederán allí.
No, en el baño, en el baño.
Usted toca el timbre y... Y empiezan todas las cosas a convertirse en otras.
No, y hay una serie de compuestos químicos. No sabría explicárselo porque...
Y no, explíquemelo, porque si voy a tener un baño de esa naturaleza en mi casa... Tengo miedo de que una explosión termine con el género humano.
No, señor. Muy por el contrario.
Al menos con parte de él, digamos yo.
Bueno, sí. Muy por el contrario. No sé si hay algún bioquímico en la sala que pueda explicar.
A ver, levante la mano, por favor.
¿No hay bioquímicos?
Bioquímicos. Parece mentira un truco como este que no tenga un bioquímico. ¿Cómo hacen para ir al baño?
mucho saber, pero no hay un bioquímico. Creo que es algo así. Hay unos compuestos químicos.
Sí. No importa. Creo que no la voy a llevar.
Bueno, que me...
no, ¿qué, pero... ¿qué partes tiene la casa? ¿Tiene cocina?
¿Tiene la cocina?
¿O es todo un solo ambiente?
No, tiene cocina y tiene el comedor que se transforma en cama. Ajá. ¿Usted
duerme en el comedor?
No duerme en el comedor, se transforma. La mesa se transforma en cama.
¿Cuál es la velocidad máxima de una casa rodante? Porque yo voy a Mar del Plata,
sí,
en 2:40.
¿Pero cómo va a ir en 2:40?
Y no me gustaría demorarme
por
culpa de la casa rodante.
¿Y qué tiene que hacer el Mar del Plata tan urgente?
No, nada. Tengo que llegar en 2:40.
Bueno, pero está bien.
¿Pero usted se cree que la gente que llega en 2:40 a Mar del Plata tiene algo que hacer?
No, bueno, no sé, pero... ¿Por qué está tan empecinado?
Llegan en 2:40 y demoran otras 2:40 en contar que llegaron en 2:40. Ahí está la cosa.
No, mire, no puede ir a... tiene un límite de velocidad de 90 kilómetros por hora.
Oh, no.
Que se le corta, ¿vio que se le corta?
¿Cómo corta?
Claro, ahí empieza a haber un pitido.
Pero si usted va en el auto, no lo escucha el pitido.
No, pero se lo instala.
Por más que toque pito durante 4 horas, señor.
Ah, escúcheme, porque ahora sí, que usted mencionó lo del auto... Sí. Y yo le quiero aclarar algo para que no haya malos entendidos desde el
inicio. Ah, sí, señor. Es lo primero.
Bueno, entonces vamos a aclarar las cosas.
Así que, primero, no me mires
no,
así.
No. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Usted dice, bueno, yo voy
usted a... Usted no sabe con quién está hablando.
No, señor. Escúcheme, Dorio, le pido por favor. Usted va manejando
sí.
En el auto, es lo que dijo recién.
Ajá.
Cuidado que usted no puede llevar gente en la casa rodante mientras usted maneja.
¿Y para qué me la compre la casa rodante?
Tienen que ir en el auto con usted. Aunque no estén haciendo nada, aunque estén sentados,
no
los puede acarrear.
¿Y no puedo llevar aunque sea uno? ¿Para qué? Porque mire si me desengancha la casa rodante. Entonces yo llevo, ponerle un cuñado.
Sí,
llevo adentro con el celular, ¿no?
Bueno,
con el celular.
Está bien, ¿cuánto?
Entonces, ¿se desengancha la casa rodante? Muy sencillo. ¿Hola?
Sí.
¿Adivina quién te habla?
Sí.
Por WhatsApp, le dicen. Se te desenganchó la C rodante.
¿Pero por qué no pone la casa?
¿Cómo?
¿Por qué no pone casa de medicina?
Porque está apurado.
No se entiende.
Entonces usted frena y la va a buscar la casa rodante. Ahora, cuidado, ¿está bien enganchada la casa rodante?
Sí, bueno,
porque se te desengancha y queda sin control. Por más que esté su cuñado. La casa rodante.
¿Y qué va a hacer su cuñado?
No tiene cómo manejar.
No tiene volante.
No tiene volante. Entonces está, me imagino, la desesperación del cuñado en cuestión.
Sí.
Mirando por todas las ventanas.
Y sí.
Esperando que la casa rodante se detenga.
Ahí viene la curva.
¿Y qué curva? Sí, la casa rodante sigue. ¿Qué conviene hacer en ese caso, en el caso del cuñado?
Sí.
Cuando usted está en la casa rodante y se desengancha, el auto sigue y usted va por la ruta a 160.
160.
Sin control ninguno. ¿Qué es preferible? ¿Arrojarse de la casa rodante o llamar a su cuñado?
No sirve llamar porque ¿qué van a hacer? Ya está.
Pero él tiene que saber también.
En algún momento se va a detener la casa.
Sí. Espero que no sea por golpear contra la costera criolla.
Bueno. Y una vez superado el momento, pongamos por caso que usted sobrevive y todo, pide, va a haber algún espíritu solidario, un camión o
algo que se detiene.
Que lo enganche.
Y que me lleve.
Que lo vuelva a enganchar.
Claro, ¿qué le cuesta, no es cierto?
A todas las casas rodantes que se desenganchan, las pueden enganchar como un trencito.
Ah.
Una a la otra.
¿Cuál es el máximo de casas rodantes permitidas? Porque a mí me gustaría. Sí. Yo tengo muy buena relación con mis familiares.
Ajá.
Y me gustaría que todos mis primos, todos.
Ah, se quiere de vacaciones.
Tío, todo. Hiciéramos un viaje juntos, cada uno con su casa rodante enganchada atrás. Y vamos por la ruta, ponele a Córdoba, vamos todos.
Y usted a 160 manejando.
Sí, no sé, sí, 160. Sí. Por ahí conviene dos autos, si son muchas casas rodantes. Un auto, otro auto, y después las siete casas rodantes.
Pero no, señor.
Así tira más.
Pero no tira más. Si no, puede poner dos autos a la par, como los caballos, ¿vio? Que los ponen como,
no trate de hacer
los carruajes. No, pero señor, dice,
en serio.
¿Sabe que usted va a poner
dos autos a la par, señor? Está loco usted.
Lo va con un
no
palo.
Caben, a lo mejor mire si tenemos que agarrar una calle estrecha.
Claro, de pronto dice, se angosta la ruta. De dos carriles pasa uno y
ahí. Chau, ¿qué hace?
Uno queda afuera.
Va a la mitad en contramano.
Sí.
La mitad de su familia en contramano.
Bueno, ahí hay un vacío legal, ¿eh? Porque nadie se puso a legislar eso.
La corriente eléctrica.
Sí, eléctrica. Todo viene del auto, usted lo engancha.
Todo viene del auto, pero imagínese, yo necesito mucha energía, por ahí para lavarropas.
No, pero no se va a poner a lavar la ropa.
¿Hago arrancar el auto? ¿Cómo hago? Lavarropas consume mucho, la plancha consume mucho.
¿Pero por qué va a planchar estando de camping?
¿Qué quiere, que ande arrugado nada más que porque yo vivo frente a la casa de Susana Jiménez, quiere que se haga todo arrugado?
No salga
así. Ya no tengo muy buena prensa en el barrio.
Pero debe haber una tintorería por ahí, algo, que lleve las cosas a otro lugar.
No se puede uno colgar, discúlpeme la expresión, de algún vecino.
Sí,
primero uno se lo pide. Si el tipo no quiere, a la noche nos acercamos ahí donde la caja esta que están los tapones, hay que pegarle de abajo. ¡Pum! Te pegás de abajo, se abre y ahí sacas un cable, lo disimulás, pones hojas secas.
Pero se nota porque el cable después pende hacia la casa rodante.
Nada.
Por más que le ponga hojas secas.
Cuenta.
No, además que si usted está, discúlpeme, ¿cómo no se va a dar cuenta? Está toda la noche, toda la luz prendida, el televisor, sí, aire acondicionado.
Ah, sí, sí.
Todo encendido.
El lavarropa.
Lavarropa.
Lavarropa hace mucho ruido.
La plancha para calentar, ¿por
la
qué? Aunque no,
hace
no la
ruido,
usa.
No
hace ruido.
La gente no se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta usted si alguien está planchando a la noche?
No, pero...
Por suerte que no hacen ruido, imagínense.
Pero hay unas que hacen ruido, ¿eh?
¿Cómo? ¿Qué ruido puede hacer una plancha?
Primero hace así.
Ah, esa es la que larga humo.
Sí.
Pero es un pequeño ruido. No va a comparar con el ruido, por ejemplo, de un bombeador.
Ah, no, bueno, señor, pero... Eso no lo va a usar con una casa rodante, no va a usar...
¿El agua? ¿De dónde saca el agua? ¿Tiene tanque de agua?
No, ¿cómo va a tener tanque de agua?
Yo que abro la canilla y ¿qué sale? ¿La Najavils?
Sí. Che, ¿de dónde sale el agua en la casa?
Tiene que tener un
tanque. No, un dispenser, señor, un dispenser.
¿Un qué? ¿Un tanque?
Sí, pero muy pequeño. Para
¿Y
lavarse?
¿Y para bañarse?
Y para bañarse ese mismo dispenser. ¿Cuánto...?
¿Qué? ¿Con 2 litros se cree que yo me baño?
¿Con cuántos litros se baña?
Y no sé, no tengo ese cálculo.
Y hay que hacerlo el cálculo.
¿Cuánto gasta una persona en una ducha, más o menos?
Vamos a suponer...
500 litros.
No, señor, ¿cómo? 500, ¿cuánto tiempo está?
1 litro. No tengo idea.
18 litros.
El modelo este que le estamos vendiendo viene con... se maneja con toalla mojada. Porque es muy ecológico. Nosotros estamos en la campaña Ahorremos Agua.
Sí, bueno.
Yo le puse el nombre.
Pero, está bien, señor, lo felicito. Ahora, ¿y usted la moja?
No siempre.
Porque la toalla... Si yo compro la casa rodante y me la tengo que mojar...
Usted puede ir y mojarla en un bar, por ejemplo, la toalla.
Ah, bueno.
Y lo que hacemos nosotros, yo soy, ¿qué tal? Soy secretario del Club de las Casas Rodantes.
Ah, bueno, ¿y por qué sonríe?
Porque alguien capaz de comprarse una casa rodante debe tener una visión optimista del mundo.
Pero bueno, está bien, señor.
Bien, entonces, ¿sabe qué hago yo para ahorrar agua? Discúlpeme, ¿no? Voy al bar y le pido que me la dejen mojar.
Bueno, pero si usted en cada lugar, porque yo soy muy de ir a los lugares inhóspitos, voy a la estepa patagónica de vacaciones.
Ah, ¿a dónde?
A la estepa patagónica.
A la estepa patagónica, espere que estoy anotando.
Dice, no, le estoy diciendo.
Pensé que...
Entonces llego, ahí en el medio de la provincia del Chubut,
sí.
Estaciono la casa rodante.
Estaciona delante de la casa de Susana Jiménez.
No está ahí la casa de Susana.
Claro, me imaginé.
Y ahí, ¿dónde voy a pedir un bar a que me
moje? Claro, la trae mojada de su casa.
Y bueno, sí. ¿No se le seca en el viaje?
Antes, cuando pasa, digamos, por el último bar,
sí,
que puede estar en Valentín Alsina, usted entra y le dice, mire, le explica el tipo.
Sí.
Así y así.
¿Qué? ¿Cómo?
O le explican, mire, estoy yendo a la provincia de Chubut, acá con mi señora, qué sé yo, bueno, no sé.
No, ¿por qué le dice todo eso?
O si no, nada, vaya al baño, esconda la toalla,
uh-huh,
y va al baño. Y la moja bien mojada y se la mete en el bolsillo, que el tipo no se dé cuenta, no le pide permiso.
Pero
eso
si
es lo mejor, porque mire, la gente es mala.
No es que es mala. Usted sale chorreando, sale,
sí,
del bar chorreando.
¿Qué sabe el tipo?
Dice, mira ese, el que va a Chubut.
Bueno, no importa, señor.
Está todo el rato.
Entonces, cuando se quiere bañar, en vez de 500 litros, pasa una toalla mojada por las rodillas.
Sí, pero no es muy higiénico eso, señor.
¿Eh?
Además, tiene que haber, me imagino, un sistema que la mantenga mojada.
¿Y por qué se va a secar?
Y por la temperatura ambiente, por la sequedad.
No, usted me está diciendo algo. Me parece que no voy a llevar la casa.
Y sí, señor, existe la evaporación como proceso.
¿Tenemos mensajes?
Hay mensajes que creo que están... ¿No son esos que están ahí?
¿Sabe por qué?
¿Acá abajo?
Digo,
¿por qué?
En estos mensajes hay opiniones de nuestros oyentes acerca,
sí,
de este mismo asunto.
No, yo creo que
usted
no...
Usted me dirá que no.
No, creo que no porque...
Hombre de poca fe.
Son mensajes que ya están impresos que vinieron del Facebook de La Venganza Será Terrible.
¿Cómo puedo ser yo para mandar un mensaje y decir que estoy en contra de las casas rodantes que deberían ser prohibidas?
Bueno, puede ingresar al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial,
bueno,
y ahí lo dice.
Acá, Elena sí. Matteini dice, el encanto de la venganza radica en la distinción cordial hacia las viejas. Efectivamente.
Sí. Nunca nadie describió tan bien el programa.
Sí, sí. Son el mejor piloto contra la hostilidad, el cansancio, el miedo y la nostalgia. ¿Piloto en qué sentido?
El calefón, no.
Persona que, claro, en el sentido de persona que maneja un avión, en el sentido de impermeable, en el sentido de llama de un calefón que sirve para no andar prendiendo fósforo a la noche.
Yo creo que lo dice como la conducción y todas estas cuestiones.
Entonces no estoy de acuerdo.
Un piloto de avión. Aquí también le decimos a la gente que está aquí presente en el Club Saber, hay una caja, ¿ya hay una caja? Sí.
Sí. ¿A dónde? Que no la veo.
Sí, ya sé que
mentira, estaba... mentira, yo no la veo.
No, hay una caja en donde pueden dejar mensajes. Ella me dice, ya sé que me los dieron, pero hay más gente que quizá quiere
allá
dejar...
atrás, por ejemplo, es muy cómodo.
Sí, está bien,
las
para vos está
que
bien.
Están allá, vienen, permiso,
sí, sí.
Con un mensaje que sí. Dice, ay, felicitaciones.
Ahí viene Susana Jiménez. A dejar, mira, acá hay algunos.
Bueno, dice, Dolina, estoy con mi nueva novia.
¿Cuándo deja de ser nueva la novia?
Muy pronto.
Más rápido que el show.
No puede hacer como que es mi amigo, así la impresiono, dice Gianni Ortúzar. Da el nombre. Estoy con mi nueva novia, fulano de tal. Yo no voy a divulgar ese nombre porque podría producirse aquí, anda a saber qué lío, ¿no? Imagínense.
Pero,
por ejemplo, mire si usted anda con esa misma tipa.
No, dice,
si estoy acá con mi novia, Eliana.
¿Eliana?
Eliana Robledo.
Eliana Robledo, mi novia.
Bueno, ahí está. Ya tenemos un crimen pasional. Bien.
No, además, ¿sabe qué? Que es un peligro, porque hemos dicho que este programa se emite a la medianoche, pero se repite a las 20 horas del otro día.
Entonces,
cuando la novia se fue.
¿Cómo?
Lo dejó, Eliana.
Y todo esto perturba muchísimo las excusas.
Sí, es muy difícil.
¿Cómo? Si yo lo escuché ayer hasta las 8 de la mañana y vos te fuiste eran las 4 de la mañana y me dijiste que estabas en el programa. Está bien esa confusión.
Uy,
a cualquier hora puede decir, ¿dónde estaba? ¿Dónde voy a estar? Dice el tipo, sosteniéndose los pantalones. En el programa La Venganza Será Terrible.
Claro. Veo que finalmente es un programa de servicio.
Sí, claro. Bien. ¿Qué más?
Hace 20 años acompañaba a mi sobrino, hoy vive en España. Traje a un estudiante de Brasil, que es de la ONU, te va a entender. Besos. Selva, deja besos. Selva amazónica.
¿A dónde está esta persona que trae?
Ahí.
¿Qué tal?
Mira, está encadenada la persona de Brasil.
¿Sí?
Ya la liberan.
Han traído a patadas en los talones.
Ya te van a liberar. No sé.
Arrancó el ciclo de formación política en Forjando Utopías, Esto es todos los jueves a las 20:30 en Triunvirato 3461, aquí en Buenos Aires, aquí cerca también.
Gabriela dice que pasó toda su vida hasta hoy, que los sueños eran las locas imaginaciones de nuestros corazones, pero mi sueño es conocerte ahora, real, dice entre comillas.
Ajá.
Lo amo.
¿A quién?
A usted.
Ah.
Dice Alejandro.
¿Cómo dice lo amo? Me trata de usted. El respeto es lo primero.
¿Qué era lo primero? Sí, sí. ¿Qué era lo primero?
Mi abuela lo trataba de usted a mi abuelo.
Y bueno,
le decía cosas espantosas, pero de usted. Astrolabio Teatro de Títeres. Ese es un señor.
Sí.
En Córdoba, ¿en qué dial será? ¿Hay alguna repetidora? Sí, señor.
Sí.
Radio Universidad.
¿Pero ya está eso adelante?
Ya, en estos días. Mientras usted está diciendo esto...
Está escuchando.
Por ahí esas han sido las palabras inaugurales de nuestro nuevo paso por Radio Universidad de Córdoba. Gustavo Siécola dice... Yo soy muy, muy viejita, dice Gustavo. Sí. Bueno.
Bueno, mucha gente
me podría cantar o pasar el Arca de Noé por el dúo Moisés y Ramsés, dice.
Flavio Salacevesius dice, me voy a poder acostar temprano como una persona normal. Quizás así no llegue tan tarde al trabajo, porque dice que va a escuchar la versión de las 20 horas de La Venganza.
Claro. Vamos a atomizar nuestra audiencia.
Sí, sí.
Y van a terminar echándonos. Armando Zamorano ha venido desde México solo para asistir a uno de nuestros programas en vivo.
Es verdad.
Que
eso.
No es este, casualmente. Bueno.
Alicia Brenda Martín Grajales dice, buenísimo, porque muchas veces me vence el sueño. Todos hablan de esto, de lo
sí, que usted es buenísimo y nadie nos va a escuchar a la hora central.
Sí, sí.
Cecilia Batilana. ¿Qué hace Batilana?
Ah, sí, me hablaron de usted.
Bueno.
Me hablaron de usted.
No, dice cosas de las viejas. Y del nuevo horario.
Mira. Sí, son todas viejas las que están contentas. Mire, Nati Leopardo. Dice, qué bueno, porque mientras cocino, dice que le viene bien escuchar el programa.
Mientras que Vero Pérez dice, no soy vieja, pero igual me quedo dormida.
Ah, bueno. Dice, gracias. Bueno, hay muchos saludos. No voy a leer todos los saludos. Bueno, vamos
no, a no voy a leer nada más.
Ana Martínez dice, me gustaría conocerlos en persona. Bueno, puede ir mañana a la matiné.
Bueno.
En la calle Venezuela 330. Y así.
Bien, yo no tengo más mensajes, o mejor dicho, tengo, pero no estoy dispuesto a hablar.
Vengan a caser.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual nos haremos socios de este club.
Sí, señor.
Iremos a la secretaría con una foto que hemos traído para que nos preparen el carnet. Pausa.
AM750. Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ay, qué buen vuelo, ¿eh?
Ay, sí.
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. Ay, no la hice.
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La venganza será terrible.
Desde este santo jueves, Dolina vale doble. Sí, sí, Dolina vale doble. A la medianoche como siempre, y su nuevo horario, a las 20, de lunes a viernes. Todos los días, dos programas de Dolina. Dolina por dos. La venganza será terrible a la medianoche. La venganza será terrible. El eterno retorno de las ocho a las ocho. Un programa que se parece al de ayer, pero no. Solo en AM750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires, en el Club Saber, con muchísima gente. Está desbordado el lugar, ¿eh?
Bueno, en este momento hay hechos de violencia.
No, espera.
Allá en la fila 25. Bien. Hablaremos esta noche de dos parejas de dioses de distintas religiones. Y comenzamos con una pareja clásica, Osiris e Isis. Osiris fue quizá el primer apóstol de la no violencia. Al convertirse en gobernante divino de Egipto, se encontró con que su pueblo era salvaje. Le dieron Egipto, el tipo era un dios. Y se veía a gobernar el Egipto así como dios que soy. Miró y el pueblo salvaje, ignorante y pagano. Bien. Podría haberlos obligado a obedecer sus leyes, pero Osiris aborrecía la violencia y se esforzó por enseñarle a la gente cómo alcanzar la felicidad estableciéndose en comunidades. Parece un oxímoron. Alcanzar la felicidad estableciéndose en comunidades es algo muy difícil. Pero también cultivando la tierra. Hágase la siguiente experiencia. Tómese a una persona infeliz, oblíguele a cultivar la tierra, verá cómo no egresa de esa situación primero. Y también viviendo de acuerdo con su código moral y ético. Mismo caso, tómese a una persona infeliz y oblíguesela a cumplir con un código moral, ético y ajeno, y verá cómo no es feliz. Bueno, también los obligó a recoger la cosecha según sus instrucciones, les enseñó a hacer vino y cerveza y pan, y construyó ciudades y templos, y esculpió las primeras imágenes de los dioses, inventó la música para divertirse, qué sé yo. No sé si sería eso.
No sé.
Lo que inventó, pero inventó la música. Ese es el Apache argentino, no creo que lo haya inventado Osiris. Bueno, y como poco a poco, bajo la dirección de Osiris y su esposa Isis, ajá, bueno, la nación egipcia se convirtió en la más grande del mundo, y entonces el dios decidió extender su civilización por toda la tierra. Dice, más sí,
ahora dijo, vamos por todo.
Osiris. Como creyente en la no violencia, no intentó conquistar por la fuerza de las armas, no, sino mediante el atractivo de su música. Una nación tras otra, todas se rindieron a su encanto. Y cuando regresó a su casa, había civilizado el mundo entero.
Sí, todo el...
Se lo estoy simplificando.
Ah, sí. Fue rápido todo.
Sí. Isis, la mujer, había continuado su labor enseñando a las mujeres egipcias a hilar y tejer, que es, según calculaban Isis y Osiris, eran apóstoles de la no violencia, como así también del machismo, uh-huh, y las mujeres tenían que hilar y tejer. A los hombres, en cambio, les enseñó a curar enfermedades. O sea que nadie era feliz así. Inventaron entonces algo extraordinario. Inventaron el matrimonio.
¿Pero no estaban ya casados ellos? ¿Qué eran?
Estaban casados, pero ilegalmente.
Ah.
Inventaron el matrimonio para legalizarse a sí mismos. Y para que hombres y mujeres pudieran compartir penas y alegrías. Para eso es el matrimonio. Bajo este, digamos, gobierno ilustrado, no parecía haber razón alguna para que el mundo no siguiera en perpetua armonía. Eso es lo que creen los que están a favor de cualquier gobierno. Pero había... Osiris tenía un hermano.
El cuñado de Isis.
El cuñado de Isis. El Set. Set se llamó. Mm. Y era malo, era como el hermano malo de Luis Andrini. Y era envidioso, ¿vio? Y esta envidia provocó el fin de esta edad de oro. Celoso del amor que la gente sentía por su hermano, Set encabezó a un grupo de conspiradores que redondamente lo asesinaron a Osiris y lo arrojaron al río Nilo en un ataúd. El ataúd flotó hasta llegar al mar. Finalmente las olas lo dejaron en una playa de Fenicia, allá donde Judas perdió el poncho. Isis, la mujer, dice, yo lo voy a buscar, dice. Y lo encontró. Parece mentira, porque Fenicia es lejos.
Todo rápido así.
Lo encontró, todo hacen rápido.
Sí, sí.
Conquistan al mundo en tres frases y encuentran al marido, cuyo cadáver habían arrojado al río Nilo, en Fenicia, en un párrafo. Pero, bueno, entonces, con prácticas mágicas, volvió a su marido a la vida. Esta historia se desarrolla
a toda velocidad.
A toda velocidad.
Sí, sí. No tiene...
Lo volvió a la vida. Dice, más y así que te mataron, ahora vamos a darle espifia. Lo volvió a la vida y quedó Osiris lo más fresco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé?
Se hubiera salteado la muerte directamente.
Espere, que ahora viene algo peor todavía. Seth, ¿qué hizo Seth?
Lo mató.
Volvió a matarlo.
Lo mató.
Lo mató de nuevo. Dice, ¿acá qué pasa? Pero esta vez, dice, a mí me agarran una vez, pero dos no. Dijo otra cosa.
Sí.
Y despedazó el cuerpo de Osiris en 12 trozos que dispersó por todo Egipto. Y sí, dice, no sé, vos no sabés con quién te estás metiendo. No. Y fue buscando pacientemente los pedazos hasta que los encontró todos.
Déjenlo en paz.
Menos uno. Y no lo encontró porque ese fragmento había sido devorado por un cangrejo. ¡Ay! Me da impresión.
¡Cuánta hambre el cangrejo!
Aprovechó también Isis para inventar la técnica del embalsamamiento para resucitar a Osiris por segunda vez. Ya la segunda vez que resucitó Osiris, medio se despertó de mal humor.
Sí.
Pero entonces Osiris prefirió gobernar el reino de los muertos. Y allí está ahora, cuidando Egipto, conservando la fertilidad de la tierra y trayéndole las vitales aguas del Nilo. El envidioso Set todavía trata de perjudicar a su hermano, provocando sequías y también tormentas de arena. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Isis? ¿Cómo me gustaría tener una mujer que me resucitara y me resucitara? Isis tuvo un final desdichado. Su hijo Horus quería vengarse de Set, del tío. Y cuando ella le rogó que no empleara la violencia, dijo, Horus, no emplees la violencia, ¿viste? Se puso tan furioso el Horus que le cortó la cabeza a su propia madre.
Pero bebé, era peor que Set.
Sí. Y ahora ayuda a los muertos a aproximarse a Osiris y todas esas cosas, pero...
¿Y no resucitó?
No. O sea, tanto poder. ¿Y para qué? Segunda pareja. Este es en el Japón. Estas divinidades japonesas aparecieron en las siete generaciones de dioses que existieron mientras el cosmos era todavía caos. No, un lío peor que ahora.
Sí.
Desorden, ¿no? ¿Qué?
Sí.
No sabían dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Todo mal dibujado.
Todo es una sustancia rara.
Entonces, aparecieron estos dos que eran Izanami e Izanagi.
¿Es un chiste que va a contar o no?
Sí. Resulta que había un tipo que se llamaba Melambe. Bien. Entonces, los demás dioses le dijeron, bueno, terminen con el caos. Y le dieron la lanza celestial. Bien. Y les encargaron crear el mundo así más organizado. La joven pareja, Izanami e Izanagi, bueno, se asomaron ahí, metieron la punta de la lanza en la masa informe de tierra y mar, la agitaron un poco, le echaron una gota de no sé qué, y se formó la primera isla, Onokoro, la isla de Onokoro. Los dos dioses se construyeron un espléndido palacio en la isla, un palacio con una gran columna en el jardín, y como cualquier otra pareja joven, se encontraban atractivos el uno al otro.
Bueno, señor, por favor.
Empezaron a mirarse los cuerpos. Descubrieron algunas faltas y algunas obras que los hacían distintos. Y estas revelaciones les impulsaron a unirse, vamos a decirlo así, y de este modo concebir al resto del universo. Durante el ritual de cortejo, ambos rodearon la columna en direcciones contrarias hasta que aparecieron frente a frente del otro lado. Se encontraron cara a cara. Y la chica, Izanami, exclamó tímidamente, ¡qué placer encontrar a un hombre tan atractivo! Muy bien. El Izanagi, el tipo... medio se molestó porque él también era muy machista. En el Japón son casi tan machistas como en Egipto. Le dijo, como mujer deberías haber esperado a que hablara yo, le dijo. Bueno, después de este pequeño roce que no pasó a mayor, ambos se unieron y pasado cierto tiempo Izanami, la chica, dio a luz su primer hijo. Fue una gran desilusión, pues se trataba de una sanguijuela. Es una desilusión.
Sí, qué va a ser.
Uno siempre sueña lo mejor.
Sí, sí. ¿Cómo le vas a poner?
Un arquitecto, ponele.
Sí, claro. Sí.
O Madame Curie. No, una sanguijuela. Sus padres se libraron de él, abandonándolo a la deriva en un bote hecho de cañas. Tanta prolijidad en la descripción. Bueno, igualmente decepcionante fue el segundo hijo. Resultó ser una isla.
Una isla.
También. ¿Y su hijo qué es? Isla.
Sí. Fue por cesárea.
Sí. El mayor es una sanguijuela y el menor una isla. Sí. Vio cómo son los menores, ¿no? Sí. Siempre quieren llamar la atención. Izanagi, la chica, consultó a las siete generaciones de dioses la razón de aquellos extraños nacimientos. Y los dioses le explicaron que era culpa de ella misma por haber hablado antes. Entonces repitieron el ritual de cortejo y esta vez Izanagi, el señor, habló primero y le dijo: ¡qué placer encontrar a una muchacha tan hermosa! Después de esto, Izanami engendró a todas las islas de Japón y algunos de los elementos, pero murió, quiero decir, prácticamente los 92 elementos de la tabla de Mendeleev, uno tras otro. Bien, murió después de dar a luz al dios del fuego, como todos esperábamos. Sí. Dar a luz al dios del fuego es una de las peores experiencias que puede vivir una mujer. Izanagi, el tipo, continuó la labor de creación, él solo, hasta dejar establecida la mayor parte del cosmos, tal cual hoy lo conocemos, es decir, no es gran cosa tampoco. Pero las mujeres del Japón cuentan esta historia para justificar de este modo su costumbre de no hablar nunca en primer término. Disculpe, le dicen al tipo en un bailongo, ¿no? Si no me le pronuncio en primer lugar, dicen mientras se sacan el vestido. Pero conviene que así sea. ¿Qué quiere? Que tenga un hijo sanguijuela. Estas son las dos parejas divinas cuyas aventuras quería yo contarle. ¿Y qué nota usted aquí? ¿Qué nota usted aquí? Les va peor a los dioses que a uno.
Falta que saque la basura a las 9 de la noche. ¿No?
¿Saben por qué pasa esto? Porque pierden mucho tiempo en otras cosas. Una pareja, uno está ocupado en enseñarle a los tipos a hacer, no sé qué, a hacer el pan, a cultivar la tierra, el otro, esto de acá, tendrían que engendrar todo el universo, una isla, que eso. Demasiadas cosas para la pareja. Lo mejor es dedicarse al amor. Después, cuando salís, ¿viste?
Sí.
Vas y te creás el universo tranquilo. Pero cuando volvés a casa, yo quiero hablarte de amor. No me vengas, que aunque no sabés lo que tuve que crear hoy. A que no sabés lo que tuve que enseñarle a la humanidad esta tarde. No me hables. Hemos ido a la discoteca y le contamos estas dos ridículas historias. Y al discotecario le gustó mucho la segunda historia, la historia que el universo depende de quién hable primero en una relación amorosa. Eso está bien. Y el tango, hay un tango que habla exactamente de esto, que es el tango que se llama Primero Yo, y que ha sido grabado por Edmundo Rivero y que vamos a escuchar ahora como versión así criolla del mito de Izanami e Izanagi. Adelante.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo, colirismo de cartel. podés pasar por mi lado y hacer de pinta derroche como perfecta guaranja. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta energía. Se corrompieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego, me encogí de mujer. Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has peleado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te rodó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte, este piente bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus pozos, primero, primero yo.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, primero yo.
Una de la mañana, 3 minutos, humedad 93%, temperatura 11 grados, 8 décimas. El gobierno reconoció que está preocupado por la alta inflación. El ministro de Hacienda afirmó que la suba de precios se recalentó en los últimos meses por el impacto de los ajustes de tarifas. Además, Nicolás Dujovne agregó que este es un proceso lento, pero que continúa a buen paso. Miriam Bregman denunció a Patricia Bullrich y a Eugenio Bursaco por la represión en Panamericana. La dirigente del PTS se presentó como querellante ante el juzgado a cargo de Sandra Arroyo Salgado por los hechos ocurridos el 6 de abril. Se solicitó que sea investigada la responsabilidad de las máximas autoridades de la Gendarmería Nacional, de la ministra de Seguridad y del secretario de Seguridad.
Patria Grande.
Michel Temer dijo que por el momento dejará en el cargo a los ministros acusados de corrupción. El presidente de Brasil indicó que esperará a que los tribunales del país den los resultados de sus investigaciones antes de decidir si expulsará a sus funcionarios. El mandatario aseguró que va a dejar que actúe el Poder Judicial. Subió a 320 la cifra de muertos por la avalancha en Colombia. El gobierno colombiano declaró por 30 días el estado de emergencia económica, social y ecológica. El alud fue ocasionado por el desborde del río Mocoa. Humedad 93%, temperatura 11 grados 8 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037.
Sarmiento 2037.
Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Caras y Caretas 2037.
La sala teatral de la que habla el país.
AM750.
Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Club Saber de Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires, en esta casi gira por los barrios que andamos haciendo por la ciudad de Buenos Aires.
Está esta noche con nosotros nada menos que Ariel Prat. Vamos a saludarlo. Músico argentino. Y hay que decir que el jueves 13 de abril se presenta el espectáculo Ariel Prat en Murga. Uh-huh. Esto es el 13 de abril a las 20 horas. ¿Dónde?
¿En dónde?
Cuidado con esto. Porque estará en la sala Caras y Caretas, pero no en la que estamos nosotros. No me empuje, señora.
Pero todo tiene un pero, los horarios, la sala.
Es todo mal lo que está en la calle Sarmiento 2037, que es la otra sala.
Que está lejos.
Que está lejos y es más grande.
Sí.
Sarmiento 2037. Jueves 13 de abril, Ariel Prat en Murga.
A las 21 horas.
El sábado 15 de abril, o sea, dos días después,
sí,
todavía no ha callado los ecos de la primera función, aparece otra vez Ariel Prat con un espectáculo que se llama No Solo Murga.
La gente se estaba yendo y le dice No Solo Murga.
¿Dónde estará? Otra vez.
Pero, che.
En la sala Caras y Caretas y otra vez en Sarmiento 2037. Pero esta vez a las 21 horas.
Déjenlo salir, viejo, de ahí.
Entonces, jueves 13, 20 horas. Sábado 15 de abril, 21 horas, Ariel Prat. Primero Murga, después No Murga.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me ataca un animal salvaje. Nuestra habitual sección destinada a enseñar a las personas, particularmente a las jóvenes borregas que escuchan este programa, a defenderse de animales salvajes. Y vamos a ir animal por animal,
sí,
con todo orden. O sea, lo primero que tiene que hacer una persona que es atacada por un animal salvaje es fijarse a ver qué clase de animal lo está atacando.
Pero a veces no sabe qué es.
Bueno,
en la oscuridad, en la noche.
Bueno, hay que tratar de hacerlo gruñir, por ejemplo, al animal. Entonces ya se va dando una idea.
Bueno, depende, sí.
Si es un oso, vamos animal por animal. Sí. Primero, el oso.
¿Cómo hace el oso?
Dice, cuidado. Primero,
sí,
hay que mantener la calma.
Sí, señor, ya sabemos.
Hay que atacarlo también al oso.
¿Cómo lo va a atacar ese?
Es lo que dice veces, acá, señor.
20 veces más grande que yo,
el oso. Se ha determinado que el oso te ve como comida. Y solo tienes oportunidad de escapar si atacas o lo asustas.
O sea, ninguna posibilidad.
O sea, ninguna.
Sí.
Golpea al oso con rocas, ollas, cacerolas que habrás tenido la precaución de llevar contigo en tu gira por el bosque, palos, puños, lo que sea que tengas cerca. Trata de darle puñetazos o patadas en la nariz.
Pero si se ponen dos patas el oso, vio que es difícil de embocarle a la nariz.
Y mire, un oso que hace un ataque depredador generalmente es inmaduro.
No,
así que decíselo. Sos un inmaduro, ¿viste?
No.
Y el oso vacila.
Andale, dice, andale.
Sí, y bueno, no me parece. Acá dice, bueno, igualmente va a ser difícil, Las apuestas pueden ir en tu contra, dice.
Así se lo dice, le está cargando.
Sí, la verdad es que voy al oso.
Sí, todo vamos.
Doy 3-2 al oso. Sí. Bueno, no me gustó el del oso. Cocodrilo.
El cocodrilo.
Acá, primero, hay que establecer si el cocodrilo te ataca en tierra o en el agua.
Ah.
En tierra, Dice, si un cocodrilo te ataca en tierra, firme,
sí,
corre. Y si es en el agua, nada.
Claro, deja.
No. Dice, cuando estás en tierra y te topas con un alligator o un cocodrilo, o se empieza a acercar, aléjate de él corriendo lo más rápido que puedas. Aun cuando son muy rápidos en el agua, su mayor velocidad en tierra es 17 kilómetros por hora.
Ay, corro a 16, yo no te puedo creer.
La mayoría de los humanos puede superar en distancias cortas.
Ah, sí, porque...
No es que te corre hasta Luján.
No.
En distancias cortas, sí. Parece bastante, 17 kilómetros en una hora.
Sí.
Bueno, no importa.
Ahora, ¿sabe lo que me dijeron?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
qué, ¿qué tal? Y... que, digo, es algo, no deja de ser alentador.
Sí, todo lo que estamos diciendo es muy alentador.
No, no. Que el cocodrilo, tampoco sé si es cierto, ¿eh?
Ajá. Si es alentador, generalmente es mentira.
Que el cocodrilo come más o menos una vez por mes.
Oh, mirá qué justo. Si es en el agua, ataca a los ojos del animal. Ah. Los ojos son el área vulnerable del cocodrilo.
¿Pero dónde los tiene los ojos? No se ve, no se distingue.
No sé. Trata de arrancárselos allí, no importa dónde los tuviere. O patearlos, o pincharlos con cualquier cosa que tenga cerca.
Yo le arranqué de esto, ¿son los ojos?
Lamentablemente no.
Ay.
No te detengas hasta que estés libre, porque estás luchando por tu vida, macho, ¿eh?
Sí, sí.
O si no, atácale la válvula palatal.
¿Dónde está eso, señor? No lo encuentro en los ojos, le voy a encontrar la válvula palatal.
Pan lactal.
Sí.
Que la tienen atrás de la lengua, la tienen. Tienen una tapa de tejido atrás de la lengua, con lo fácil que es llegar ahí. Sí. Que les cubre la garganta cuando se sumergen en el agua. Esta.
¿Cuál?
Esta. Ah. Evita que el agua entre en la garganta del cocodrilo. Y evita que se ahoguen cuando tienen el hocico abierto bajo el agua.
Claro, entonces usted le
entonces vos
eso...
le agarrás la válvula palatal, se la abrís...
Se le llena de agua.
Se le llena de agua y el tipo te suelta.
Como una bombucha que...
Le entra agua en toda la organización psicofísica. Sí. Parece fácil.
Sí, parece.
No, ponerle un palo...
Eso lo
atravesado
mejor. Eso lo mejor.
En las fauces... yo por eso siempre llevo un palo.
Sí. Mira, ¿dónde lo tiene?
Acá.
Ah.
Por si...
No lo había visto cuando llegó.
Claro. Y si me ataca un cocodrilo, lo pongo atravesado y el cocodrilo trata de cerrar la boca, pero no es así.
Sí, no, no sabe.
Bueno, no importa. Otro animal.
Ahora, el cocodrilo no es como el sapo.
No.
¿Qué? No, no, pero espere. Que
es completamente distinto. Completamente distinto.
No, vio que el sapo, si usted le da un pucho...
Sí... Para mí sí es. Usted le da un cigarrillo al cocodrilo, empieza a fumar y como no, es tan tonto que no expulsa el humo.
No, pita.
Pita que se apaga y se llena de humo y revienta.
Claro, pero tiene que ser un...
El cigarrillo largo.
Sí, un Benson & Hedges.
El jabalí. Generalmente el jabalí trata de evitar el contacto con las personas. Bueno, las personas no son... menos oscas con el jabalí, ya que también tratan de evitar contacto con los jabalíes. Pero solamente ataca cuando se ve amenazado. El problema es que siempre se cree amenazado. Sobre todo cuando una hembra, disculpe el lenguaje.
No, dígalo, señor.
Cuando una hembra ve en peligro sus crías, entonces no duda en iniciar el ataque. El jabalí ataca de frente, eso sí, y puede perseguir a las personas a grandes distancias.
¿Cuánto, por ejemplo?
60 kilómetros.
Sí.
Su peor arma son los colmillos, etcétera. Si se dirige corriendo hacia ti, oh joven borrega, salta fuera de su camino en el último momento y corre en dirección contraria. Si usted se hace el leotario, ¿no?
Claro.
Y cuando ya se hace, lo tiene a un metro...
¿Un metro?
Sí, bueno, antes no, porque si usted... 100 metros antes se corre, el jabalí modifica un poco el ángulo...
Bueno,
y lo agarra justo. Entonces, acá, cuando el jabalí dice ya lo tengo, salta usted.
Y sigue de largo el jabalí.
El jabalí sigue de largo y usted corre en dirección contraria. Eso no le va a servir de mucho.
No, lo está esperando el oso desde el otro lado.
Sí. Otra cosa es subirse a un árbol, por ejemplo.
Ah, no trepa el jabalí.
No, claro, no trepa, pero anda, el jabalí anda de casa en regiones sin árboles.
Claro.
Porque sabe, dice el jabalí, mis presas van a subirse al árbol, una habilidad de la que yo carezco, etcétera.
Sí, buscando el primer árbol.
Y entonces buscaré presas en la sábana.
En la sabana.
Ah, leí mal.
Después, no sé de quién habla.
No, yo tampoco. Pon algo entre sus colmillos y tu cuerpo, como por ejemplo un palo.
Pero si
¿Puede ser el mismo del cocodrilo o tiene que ser otro?
Se lo dejó al cocodrilo, además.
Sí, lamentablemente ahora no sé qué ponerle. Golpéalo con toda tu fuerza en la cabeza y aprovecha su confusión para huir. Un jabalí confundido es una cosa que no me cabe en el marote, ¿no? Bueno, tampoco tenemos mucha
no hay mucha chance, porque jabalí no...
El lobo. La gente, al decir yo la palabra lobo, tiene que decir con miedo.
Me dio miedo a mí.
Mire cómo se me puso...
La piel de lobo se le puso.
Si el lobo te ve, camina hacia atrás muy lentamente.
¿Vas a creer que lo está cargando el lobo?
No hagas contacto visual. Para los lobos, hacer contacto visual es retar a un desafío. Iba a tocar la milonga el desafío, pero... Si un lobo te persigue, no corras. No corras, que es peor. Los lobos son más rápidos que los humanos. Bueno,
y bueno, entonces ¿qué?
Cuando alguien es más rápido que vos, no corré. ¿Para qué voy a correr si igual me va a alcanzar? Dice.
Claro, le pregunta primero.
Trate de usar algún objeto filoso, como cuchillos, tijeras, botellas de vidrio, etc.
Sí, tengo.
Me encanta esta enumeración. Si no tienes ninguno de estos, usa un palo.
¡Oh! ¡Otra vez! No.
Tenía dos.
Pero sí. Al final es el informe del palo esto.
Claro. Ten en cuenta que el hocico de los lobos es muy sensible. Sí. Y puede lastimarse si le pegas muy fuerte. Cuando te defiendas de un lobo, hijo mío, focalízate en su cara. Ajá. Un predador que ve que reaccionas abandonará si le muestras tu fuerza. Sí, sí.
Sí, pero recién dijo que no había que mirarlo a la cara. Y ahora que hay que pegarle en la cara.
Sí, una cosa, el lobo interpreta que vos lo mires, es un desafío. Que vos le pegues en la cara, no.
Pero ¿cómo le embocas?
No sé, yo no soy un lobo.
Atientas, va, así es.
Si el lobo te tiró al suelo, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo que acaba de abandonar.
No, señor, siga con el informe que eso
se trata de sacártelo de encima.
¿A quién?
No lo sé, creo que... Cambiamos de tema.
A su amigo.
Grítale lo más fuerte posible. ¿Qué sé yo?
¡Lobo, lobo!
Sí. Si peleas mucho y le gritas, aparentará ser un blanco difícil de atacar. Y el lobo se va. Nos hemos dejado comer durante milenios por los lobos, siendo que solo faltaba gritarles y asustarlos un poco.
Y listo, sí.
Qué barbaridad, ¿no? Avispas y abejas. Cuidado. Si las abejas te empiezan a atacar, no es mi día hoy, ¿eh? Dice, corre también rápidamente. Puedes aprovechar. Estás corriendo porque te persigue un jabalí. Aprovechá y usá esa misma corrida para huir de las abejas. Y no te detengas a ayudar a otras personas.
¿A quiénes?
Claro, yo cuando me corren las abejas no me paro a hacer donaciones para los testigos de Jehová.
No, ayuda a otras víctimas. A otro que viene corriendo por un jabalí el otro. ¿No?
Claro.
No lo ayuda.
Grita, otra vez.
¡Abejas, abejas! Yo
me voy a mudar de este vecindario. Sí. No puedo dormir por los gritos de los tipos que se pelean con lobos, que son perseguidos por abejas o comidos por cocodrilos. No paran de gritar. A ver si la terminan un poco.
Sí.
Corre en línea recta. Ajá. La mayoría de personas saludables son capaces de escapar de las abejas porque las abejas vuelan despacio. ¿Y por qué corre en línea recta? Porque no entiendo.
Sí, porque
¿en
la
qué
abeja...
sentido tiene gambetear abeja?
No, porque usted vuelve.
La abeja va derecho por el aire.
Pierde distancia, sí.
Claro, no
sí.
tiene que saltar cosas.
No.
No. Protege tu cara mientras corres. Me voy a llevar por delante una columna. Sí. Usa tu camisa sobre tu cara, sí, está de moda.
Ah, no, señor. Es para cuidarse de las avispas sí. y las abejas.
No dejes que esto detenga tu carrera. Eso se lo he dicho a muchas personas. Protege tus ojos y si estás sujetando a alguien, mantén su cara pegada a tu cuerpo para que las abejas no lleguen a esta cara. O sea, si estás protegiendo a tu novia de las abejas,
sí.
agarra la cara y pegásela a tu cuerpo.
Pero usted va con la cara de su novia pegada
y
su cara tapada por la
sí,
camisa.
Sí, por la camisa. Se va a caer y lo va a agarrar el cocodrilo que usted dejó atrás sí. con tanta facilidad.
Viene caminando así.
Viene caminando.
Viene canchero. Y más
evita meterte al agua.
Sí, sí.
Las abejas asesinas esperarán hasta que salgas.
¿En serio? ¿Qué?
Corre contra el viento. Esto hace que sea más difícil para las abejas. Sí, a las sí. abejas le agarra un viento. El pampero.
Bueno, sí, pero.
Y el pampero las mete en el océano directamente.
Tiene que esperar.
Hay que correr hacia el oeste.
Claro, al poniente. Tiene que esperar a que sople okay. fuerte. Mire si no sopla bien.
Bueno, usted. ¿Qué quiere? ¿Me agarren las abejas?
No, bueno, no, le digo, señor. Pero...
Usa cualquier protección que tengas a la mano. Por ejemplo, una sábana. ¿Quién no tiene una sábana en la mano?
Sí.
Bolsas de dormir, ropa. Entra en una tienda de campaña. ¿Qué tal? Correr a través de arbustos o en la maleza también podría ayudar. Si tu carro es cerrado, tu auto debe ser, puede servirte de refugio, ¿no?
Y bueno, sí, pero si se le meten adentro, con que se le meta una.
Con que se le meta una y no sale más. Yo tuve que vender un auto. Se me metieron las abejas, un Pontiac.
Sí, sí, sí.
En un semáforo se me metieron 6 abejas. Y me hicieron un panal.
¿Un panal?
Ah, en el espejo retrovisor.
¿Pero por qué? Pero, ¿usted no vio que pero, estaban haciendo un panal?
No, yo manejaba así, qué sé yo. Al final lo vendí. El panal lo tapé, no le dije al tipo.
Claro,
no,
solo...
Le puse un banderín de Independiente. Bueno, últimos animales. Hipopótamo, otra vez, correr.
Sí.
Son animales de aspecto rechoncho.
Ya conocemos cómo es un hipopótamo,
sí.
señor.
Con un gran torso en forma de barril, pero pueden correr más rápido que un ser humano. Su velocidad puede llegar 30, 40 y hasta 50 kilómetros por hora, pero en distancias cortas.
¿30, 40, 50? Bueno, también...
O 60.
Sí, 43,
sí. ¿Quién nos puede decir nada?
38, ya sé.
Hay que subir un árbol y nada más. Y no tenés chance.
Sí, porque el hipopótamo es bravo, ¿eh?
Es más bravo que casi
sí,
todo.
Sí, esa boca que tiene, dicen que tiene más fuerza que un tanque de guerra.
¿En serio?
Sí.
Qué raro que los ejércitos no usen hipopótamo en vez de tanque de guerra. El león, finalmente. No entres en pánico. Ah, sí.
Bueno.
Si te ataca un león, te asustarás mucho. Qué
no
conocedor
sé.
De la condición humana. Esto lo escribió Rolón, seguro. Dice, mantén tu posición. Tienes que tomar el control de la situación.
Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo lo hace? A ver.
Demostrarle al león que tú también eres una amenaza.
Sí.
Vos no sabés con quién estás hablando. Gira de modo que quedes al lado del león, aplaude, agita los brazos. Esto te hará parecer más grande,
sí, pero...
más loco en realidad. Y aléjate lentamente, no le des la espalda, ¿eh?
Ah, no.
Ah, no, es lo peor que podés hacer.
Igual que al otro que no me acuerdo cuál era. Que...
Nada. Quédate de pie, el león te va a atacar igual, ¿no? Cuando el felino salte hacia ti, contraataca. Sí. Dale un puñetazo o una patada.
O una patada.
Mientras salta hacia ti. Apúntale la cabeza y a los ojos.
Todo lo mismo, señor, al final.
Es muy probable que el felino sea más fuerte que tú. Sí. Pero...
Y seguro no es vegetariano.
Acá dice puma. ¿Ya me comió?
Sí.
O sea, en medio de las instrucciones dice puma.
Pero usted, después de que lo corrían todos esos animales, ¿lo sigue un puma y se ríe?
Ah, no me ríe, señor. Después del día que tuve hoy, al puma ni lo tengo en cuenta.
El puma que venga.
¿Qué pasa, doctor, con los insectos pequeños?
Cuidado.
Que te atacan mientras tú duermes, ¿no es cierto?
Sí, porque acá se subestiman los bichos.
Ah, sí. Acá se subestima mucho al bicho. Sí.
Bueno. Y de pronto dice, ¿qué va a hacer un bichito? No, pero son muy venenosos, por ejemplo. Sí. Bichos que ni conocemos, ¿vio? Que dicen
sí, no conozco.
En la pirámide animal.
A mí no me digas animal.
No, señor, le digo. En la pirámide zoológica.
Ajá. Era cordobés usted.
En la base hay bicho, muchos.
Muchos
bichos. Y la mayoría no los conocemos, ¿vio? Que dicen que los biólogos que no hicieron a tiempo a ponerle nombre a todos. Porque...
No, están todo el día poniéndole nombre.
No alcanza.
Un bicho tras otro, pero...
Salen bichos nuevos.
Salen bichos nuevos. Todo lo, me lo dijo a mí un amigo que es zoólogo.
Sí.
Dice, todos los días un bicho nuevo, dice. Así no hay plata que aguante.
Bueno. Y algunos son desconocidos por su poder letal.
¿Qué tal?
Y usted está, por ejemplo, durmiendo en la casa rodante.
Ah, sí,
está,
sí.
Está durmiendo la
ahí se le meten adentro.
En la casa rodante. Se le mete uno...
No me diga.
Por la cloaca esa portátil que...
A la casa rodante.
A la casa rodante, claro. Sí. Y le chupa toda la sangre.
¿Qué son? Queda... ¿Como sanguijuela?
Como sanguijuela, como los hijos de...
Como los hijos de Izanami. Sí.
Queda usted como una...
prácticamente sin sangre.
Como un envoltorio.
Y es muy difícil. A mí me dijo un médico, una persona muy preparada,
sí,
¿no?
Sí, un médico.
El doctor Caragencián. Yo siempre voy y él me habla enseguida de cosas así, de cultura. Y me dijo... una persona que le chupan toda la sangre, me dijo un día, me miró así, sin soltar la lapicera, hacía como que escribía.
¿Cómo hacía?
Sí. Dice, una persona cuando le chupan toda la sangre no puede seguir viviéndome.
Pero ya sabemos eso.
Y sí, yo le dije, sí, me imagino lo que debe ser una vida así, ¿no?
No, una vida así, no es una vida.
Y me dijo, no, literalmente no puede seguir viviendo.
Sí, se muere.
Sin dejar de escribir.
¿Por qué? ¿Qué escribe?
No sé, eso? No le quise preguntar. Creo que escribe las cosas que dice. Porque yo le espié y, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vi que escribía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que está escribiendo sus memorias.
No, pero no se escriben así las memorias.
¿Cómo lo va a escribir?
No se escribe la memoria.
Claro, anda con un libro y empieza a escribir lo mismo que dice. Sí. Y anota alguna didascalia.
Sí, claro.
Por ejemplo, sonriendo.
Bueno, no estaría mal de memoria así.
Esto es todo lo que tenía que decir sobre... animales peligrosos.
Bueno, no sé si hemos prestado un servicio a la comunidad.
Seguramente sí.
No lo sé, ¿por qué?
El más peligroso es el perro.
¿El perro?
El perro.
Pero no, es más peligroso que el oso, que el cocodrilo.
Más peligroso porque hay. Acá en este barrio, mira, leones. Cocodrilos. Osos, no, pero perros sí.
Sí, claro.
Muy raro que vos estés esperando, qué sé yo, al colectivo, el 220, ¿cómo se llama el 220 ahora?
111.
No, 111 no es el 220. El 80, ¿eh?
El 80. Y... 123. ¿Qué quedamos?
Yo espero el colectivo que quiero, señor. Y que te aparezca de atrás un oso, muy raro.
Es raro, sí.
Muy raro. ¡Ah, bien!
No, es raro.
En cambio, el perro a cada rato.
Pero el perro es el más dócil.
Es más dócil, pero el más abundante.
Bueno, sí, pero... Sí. ¿Cómo hay que proceder con el perro que lo ataca a uno?
Escucha.
No, escúchalo. A mí mi abuela me decía, cantá, Patricio, cantá.
Ah, sí. ¿Qué quiere cantar?
No, con un perro. Cuando le viene el perro, usted tararea algo, cualquier cosa, una marcha de San Lorenzo, lo que tenga a mano. Que tenga a mano. El perro dice, no, este tipo está en otra cosa, está tranquilo. No.
Como Orfeo, que domesticaba a las fieras cantando. Cuando veía una fiera, enseguida.
Bueno, igual.
Arrancaba con un tanguito y listo.
Arrancaba ahí viene la jauría de los perros del barrio. Veo que siempre hay unos que están ahí.
Viene y uno...
Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un querer. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy fuerte en tu regia bajel. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programa tenés a montón, con clase y dinero de todo tendrás.
Mire, mueven la cola.
Pero yo sé que metido viví penando un querer. ¿Qué querés hacer olvido, cambiando tanta mujer? Yo sé que en las madrugadas, cuando vas a dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
¡Escucha!
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La venganza será terrible.
Desde este santo jueves, Dolina vale doble. Sí, sí, Dolina vale doble. A la medianoche como siempre, y su nuevo horario, a las 20, de lunes a viernes. Todos los días, dos programas de Dolina. Dolina por dos. La venganza será terrible a la medianoche. La venganza será terrible, el eterno retorno de las 8 a las 8. Un programa que se parece al de ayer, pero no. Solo en AM750, la otra página.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el barrio de Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires, comuna 15. Y si usted, hay mucha gente aquí, no sé si vino el maestro, si quiere usted lo convoca.
Pero un momentito.
Sí, está.
Un poco mojado. ¿Hay un papel?
Tome, si lo hace.
Digamos que mañana, a las 20 horas,
sí.
Usted no sabe qué hay por nuestra emisora AM750.
Mañana
se Esto va... mismo que usted está escuchando ahora, señor.
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo, así que. Así anda.
También puedo ir a verlo en vivo, ¿eh? Y ya sé. Al cruzador de Parque Chas, nuestro querido, nunca bien moderado, maestro, el sólido, Arnaldo, Ganga. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío Sin Nombre también.
Está, buenas noches.
Sí, Parque Chas. Para Gladys le piden rueda mágica.
Bien.
Momento.
Ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar, no, los días
días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Un lecho de cristal para nosotros. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Es el trío sin nombre. Josefina de Ortúzar le pide Mañanita de Campo, maestro de...
Ah, ¿no?
Los cerros de sol, el sabe su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendidas como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te preocuparé y de tu radiante amor. Esclavo seré a tu rancho de ladrón. Yo me acercaré negando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gol y se acercaste a mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Oh, este volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor en la voz seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Water Wonderful World le piden al al trío sin nombre.
Bueno.
Oh, 1, 2, 3.
Thank you.
of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blazed of sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. Learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Maestro, para Aída le piden samba del carnaval, sí.
Vengo desde el olvido, todo cerrado, a ver si mato pena. Anda fallando, para ver si mato pena.
Se lo piden por favor al trío sin nombre. Sí.
Todo
bueno,
con
please me.
Bien. Sí.
Un momento, que se me caen las llaves. Listo.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Last night.
central bed. If I do know there's always pain in my heart. In my heart, I do all the reason we do it, so I do reason we do.
Personas de la comisión directiva nos han informado que debemos cantar la última canción. En este momento, personal de vigilancia va a desalojar la sala. ¿Cuál será nuestra última canción?
Sí.
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura es igual a la de verde. El hombre cuando es el ojo cuenta pero no duerme.
Ay, solito,
¿qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
La la la, tu rato, tu rato, tu rato, que hay tu saco, tu saco, por ahí, tu rato.
Ay, solito, ¿qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
Ay, solito, lindo, en el Cruz Abel. Ya se termina el programa, lindo, solito. ¿Qué te parece, qué te parece? Que ya no hay vamos.
Parece.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
1:55, humedad 93%, temperatura 11 grados 8 décimas. Una jueza le solicitó a Marcos Peña que brinde el apoyo de las fuerzas de seguridad para desalojar el Bauen. La magistrada Paula María Walde le pidió al jefe de gabinete que autorice el accionar policial para expulsar a los trabajadores del hotel tras 10 años de autogestión. La fecha prevista para el desalojo es el 19 de abril. Mientras tanto, los empleados realizan actividades en busca de fondos para sostener la lucha. El gobierno echó al presidente del Inca. Alejandro Caseta dejó su cargo por sospechas de corrupción. La decisión la tomó el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, después de que salieran a la luz presuntos manejos irregulares con los subsidios y los proveedores.
Patria Grande.
Evo Morales culpó a Luis Almagro por la violencia en Venezuela. El presidente boliviano se refirió a las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Morales responsabilizó al secretario general de la OEA por los hechos que han sido impulsados por la derecha. La ONU llamó a terminar con la impunidad de los femicidios en Colombia. La representante de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas por las Mujeres en ese país pidió cambiar la cultura que justifica la violencia. Para Belén Sanz, el objetivo es mejorar la protección y el acceso a la justicia para las víctimas. Humedad 93%, temperatura 11 grados 8 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires.
750 Radio AM.
Y otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.